Cadena presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Auspicio de Rinde Gastos, Cuprum, queremos verte crecer, y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, son las 7 y... Son las 7, en punto.
7 o'clock, diría.
7 o'clock, very British. Y de la verdad que deberíamos decirlo así. Sebastián Rivas, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Josefina Rivas.
A todos los auditores de Nada Personal este martes 2 de febrero. ¿Por qué so British? Porque hoy día murió una persona que marcó esta pandemia. Se trata del capitán Sir Thomas Moore, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un capitán de 100 años, que tras una proeza, que bueno, de hecho fue un récord Guinness, estuvo recorriendo su casa con su andador, porque bueno, le costaba andar, imagínate, a los 100 años, y logró juntar una suma de no despreciable más de 40 millones de dólares para donar al Servicio Médico Británico en ayuda de la pandemia. Esto, bueno, marcó un hito, llenó de luz a un pueblo que lo estaba pasando muy mal, según las propias palabras del primer ministro
Boris Johnson,
y además fue el primer acto que hizo la reina cuando sale de su cuarentena en el Buckingham Palace. Ella sale, hace su primera aparición pública para nombrar caballero, darle el sir, darle el honor a Tom Moore, justamente por esta hazaña que él había logrado. Bueno, hoy día murió a sus 100 años, y también, paradójicamente, y bueno, como está muriendo la gente hoy día, sobre todo a la edad de él, justamente de COVID.
Así fue una situación bastante comentada durante la jornada. De hecho, ayer ya Josefina Ríos había sabido que el capitán Tom estaba hospitalizado, y mira, dentro de los gestos de buena voluntad y de en el fondo de condolerse con esta pérdida, incluso la Casa Blanca tuiteó sus condolencias, que no es menor, marcaban la diferencia con la Casa Blanca de Trump, digamos. Aquí había... Sí. Esos detallitos, esas pequeñas cosas,
es que, claro,
que te pueden hacer ganar la buena voluntad de un pueblo. La Casa Blanca y por ende Estados Unidos se mostraban conmovidos por la partida del capitán.
Es que fue un símbolo. O sea, yo me acuerdo esa foto que fue la que recorrió el mundo. Este señor, súper, además, como muy elegante, vestido con su traje de capitán, con todas sus medallas, recibiendo el honor, el rango de caballero de parte de la reina. Y antes, esta hazaña, la verdad, este amor por su país, probablemente lo aprendió también en las guerras, o en todos estos años, que además, claro, le ha tocado vivir tantas cosas, pero nunca le había tocado que se confinara el país, como le tocó justamente para el COVID. Marcaron mucho la tónica. Recordemos además que Gran Bretaña es el país que ha sufrido más muertes de todo el continente europeo, por lo tanto, esta situación golpea con especial fuerza en ese país.
Absolutamente, y de hecho, el capitán Tom, uno de los grandes logros que hizo fue con estas vueltas que daba alrededor de su jardín. Sí. Él quería recaudar dinero. Al comienzo partió con una cifra, entre comillas, modesta. Quería recaudar 1,000 libras, algo así como 1 millón y algo de pesos, digamos.
Claro,
finalmente, Josefina terminó recaudando 45 millones de dólares para el sistema de salud británico. Sí. Por eso fue nombrado caballero. Terminó incluso con un single hit. Las cosas raras, a los 100 años logró ser la persona con mayor edad en llegar a un número uno de los rankings musicales de.
¿Pero qué? ¿Inventó una canción él? ¿O le dedicaron una canción?
No, grabó una parte de una canción. Estos típicos remix que se hacen. ¿Tuviste la película Love Actually, imagino?
Que, sí, me encanta. La he visto todas. Sí, la he visto como... Además, la veo todas las Pascuas.
Bueno, como que había este single para Navidad. Bueno, algo parecido hizo el Capitán Tom. Llegó a ser el número uno en los rankings. Va con ese logro. Y, de nuevo, se va también con el cariño de un pueblo que se vio inspirado en momentos muy, muy, muy difíciles por el Capitán Tom, que, de nuevo, se va también como caballero de la reina de Inglaterra.
Sí, bueno, eso, hacemos este recordatorio a esa persona, porque claro, en estos momentos esos ejemplos nos llenan de esperanza, sobre todo ahora que en nuestro país estamos a puertas de comenzar la gran campaña de vacunación. No hay espacio para rencillas pequeñas, dijo hoy día el primer ministro, imagínate, el ministro del Interior.
Le gustaría. Hay un debate que se va a dar en la nueva constitución.
Es verdad, pero no nos adelantemos. Todavía es ministro del Interior, aunque mañana se convierte en vicepresidente de la Nación, debo decirlo, tú sabes.
Con las vacaciones del presidente Sebastián Piñera, que al parecer también va a esperar el lanzamiento de esta epopeya, como lo calificó el ministro Enrique París mañana temprano.
Era raro que se fuera antes, lo que le gusta al presidente, pues digámoslo.
No, a ver, si esto se realiza, efectivamente, el ritmo que se está planteando son 100.000 vacunas al día. Si esto se logra, es de verdad, efectivamente, una epopeya. De hecho, bueno, para todos los que nos siguen y nos están escuchando, las municipalidades en sus redes sociales en muchos casos están poniendo dónde son los lugares de vacunación. Son lugares, en muchos casos están los spam, pero también hay lugares masivos, hay estadios en regiones, entonces sí, ahí vale la pena estar atento. Y también a los sitios web, por ejemplo, la tercera está preparando para mañana un mapita de cuáles son los principales lugares de vacunación en la región metropolitana.
Atento ahí, ya estaremos dando más información sobre los lugares de vacunación. Entre las otras noticias que marcaron el día también, Seba, está el tema de la migración. Ya lo mencionábamos ayer con el caso de esta niñita chilena que fue encontrado en el Río Bravo, en la frontera de México con Estados Unidos. Una situación que también afecta a nuestro país. En Colchane ayer entraron más de 1,000 inmigrantes ilegales. Hay una situación súper compleja. De hecho, el ministro Delgado va a viajar al norte de Chile a ver qué está pasando, a tratar de ordenar un poco la situación y también resolver todo el tema humanitario que hay alrededor de esta situación, que además, recordemos, tiene un ingrediente adicional, que es el tema del coronavirus y los posibles contagiados que pueden estar entrando al país. Así que también vamos a estar revisando esa situación.
También vamos a estar viendo, aparte de eso, que lo comentábamos, el factor ruso, bien interesante cómo Rusia se nos convierte en protagonista. Total. Ahora por varios frentes, en el frente sanitario de la vacuna y también en el frente político interno, porque empiezan a llegar medicinas rusas y ahí se genera un frente, una oportunidad, quién lo sabe, para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Sí, una oportunidad, un problema, no sabemos, porque la bancada de diputados de la UDI anunció que va a solicitar abrir un sumario sanitario o una investigación penal en contra del alcalde Jadue, justamente por promover el uso de este antiviral ruso, que por el momento solamente cuenta con autorización del ISP para hacer estudios, no para su utilización masiva. Así que bueno, se le pueden complicar las cosas también al alcalde de Jadue. Y en una noticia de última hora, que espero que tengamos tiempo para revisarlo, porque la verdad que es una historia asombrosa, una historia de un despegue de una figura que reconfiguró la forma en que compramos los seres humanos y en que muchas veces no nos proveemos de cosas. Me refiero a Jeff Bezos, el creador de Amazon, que hoy deja su cargo como CEO de esa compañía.
Hoy lo anuncia. Que se va a retirar, va a seguir en un rol ejecutivo dentro de la dirección, pero este es como el clásico anuncio de estas figuras que toman un pasito atrás, empiezan a ver otras cosas, se ponen en un rol superior en su minuto. Por ejemplo, le pasó a Bill Gates con Microsoft. Claro. Y efectivamente lo que tú dices, Jeff Bezos no solo reconfiguró la forma de comprar, no solo reconfiguró la forma de acceder a contenido, sino que es uno de los grandes jugadores a nivel mundial de la economía. Incluso dueño del Washington Post, incluso el periodismo tiene un rol Jeff Bezos.
Y hasta hace poquito el hombre más rico del mundo, hace pocos días lo sobrepasó Elon Musk. Pero bueno, tú sabes que esas disputas siempre son ahí.
Van para arriba,
dos pasos para atrás, dos pasos para adelante.
Y el señor Elon Musk hoy día dijo que se iba de Twitter por un tiempo, pero le ha ido bastante, bastante bien en los últimos días, impulsando acciones, con el alza de Tesla también, de su compañía madre.
Una compañía que, claro, que también, que bueno, ya hablaremos después de eso. ¿Te parece que vayamos a los titulares con el gran Enrique Javier?
Por favor.
Yávar Ferrer.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, querido?
Muy bien, estaba muy atento al recuento y tu pronunciación británica perfecta de todo.
So British now.
Sí. Yeah. Impactante. Oye, les cuento que hace minutos Aguas Andinas descartó las suspensiones de los suministros ante las mejoras que ha tenido el caudal del río Mapocho y también confirmó la reposición en el sector de Lo Barnechea, esas 4.000 viviendas que se mantenían sin el suministro de agua potable. Eso sí, la compañía de agua dijo que se va a mantener en alerta amarilla ante los efectos que aún puedan registrarse en los ríos a causa del río atmosférico. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también tuvo palabras y dio la emergencia sanitaria como superada. Ya se los adelantaban, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, supervisó personalmente el retiro de las 800.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 que servirán para partir mañana la inoculación masiva en la región metropolitana. El titular de Interior llegó hasta el depósito que alberga las inyecciones en Quinta Normal en compañía de la Seremi de Salud Paula Labra, donde volvieron a hacer un llamado en confiar en este proceso y también en la vacuna. Y noticias del mundo, hoy los 9 encargados del segundo juicio político contra Donald Trump presentaron un documento de casi 80 páginas donde detallaron los argumentos y las bases para iniciar el impeachment del exmandatario, donde lo acusan de traición de proporciones históricas por iniciar estos hechos de violencia en la sede del Poder Legislativo en Estados Unidos. Según asegura el documento, la conducta del exmandatario puso en peligro la vida de todo el Parlamento, la transición democrática, la línea de sucesión al poder y la seguridad nacional. Y en el deporte, la llegada de Matías Almeida se entrampó en los últimos minutos luego de que el San José Earthquake de la MLS no aceptara la salida del técnico argentino, a lo que la NFP fijó plazo hasta el jueves para tener una respuesta definitiva. Antes de esto, el nuevo director de selecciones, Francis Cajigao, manejaría una lista alternativa de técnicos del medio nacional que estaría liderada por José Luis Coto Sierra y donde también habrían nombres como el de Ariel Holland y Gustavo Quinteros.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 7 y 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Seba, echémosle una mirada rápida a los números de hoy. Te cuento que se informaron 3.138 casos nuevos de coronavirus. De ellos, 2.015 son con síntomas y 1.021 asintomáticos. Total al día de hoy, 734.035. Pacientes activos bajaron un poquito. Hoy se informaron 24.457. Además, el DEIS informó 22 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 18.559. Camas disponibles, 162. Pacientes que están en camas UCI, 1.458. De ellos, 1.247 están en ventilación mecánica y 56 en estado crítico. Se informaron también ayer 45.388 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 6,91.
Ahora, aparte de toda esa cifra, creo que lo más importante que es la cifra de uno, que queda un día mañana para que empiece la vacunación. Y es el minuto donde empiezan a surgir todas las preguntas, por José Río. ¿Me puedo vacunar? ¿No me puedo vacunar? ¿A quién le toca? ¿A quién no? ¿Cómo lo hago? Es un minuto de bastante, bastante
claro. ¿Cuándo? Inquietud. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué pasa si ese día me siento mal? ¿Si tengo fiebre? ¿Qué pasa si ya tuve COVID? Hay una serie de preguntas que están rondando y que el gobierno ha decidido contestar a través de una campaña que se llama Todo sobre la vacunación. Y bueno, las preguntas, por ejemplo, como la que tú decías, ¿cómo funciona el proceso de vacunación? Bueno, el Ministerio de Salud elaboró un calendario de vacunación masiva contra el COVID-19 dirigido al personal de la salud, a los estudiantes en práctica clínica, a los adultos mayores de 71 años y a los residentes de distintas instituciones como el CENAME y los ELAM. Bueno, todo, y eso está definido por día. Hay un calendario que está en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, en las municipalidades, con el calendario específico para cada grupo de los que acabo de nombrar, ¿cierto?
Quizás lo más importante de marcar, Josefina, es que para quienes tengan 70 años o más, de los 71 hacia arriba, tienen que estar pendientes porque en algún punto de las próximas de 2 semanas, entre esta de mañana y el próximo viernes, les va a tocar su día. El gobierno ha sido súper enfático en que para que esto resulte bien, es imprescindible y es necesario que las personas vayan el día que les corresponde al lugar. Ojalá, digamos, que esté cerca de su domicilio, el que esté más cerca a realizar la vacunación. Ahora, como tú decías, hay algunos puntos. ¿Qué pasa si es que yo no estoy en mi lugar de residencia, si por ejemplo estoy de vacaciones, ¿me puedo acercar a otro lugar? Sí, se puede acercar a otro lugar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que por algún motivo yo tuve una emergencia, tuve algún problema, no me puedo vacunar el día que me tocaba? Se va a poder vacunar otro día. Sí. Pero de nuevo, aquí y acá va un poquito la lógica de lo que decía ayer y que nosotros comentábamos, Enrique París, de que todos tenemos que hacer algo por nuestro país. El punto es que si todos, por ejemplo, dejaran esto para el último día, no se va a poder realizar nada porque el tráfico va a ser tal y las aglomeraciones van a ser tales que en el fondo no va a poder...
Que puede ser contraproducente, incluso se puede enfermar en un lugar de donde la gente se contagie en vez de se proteja de ese contagio. Por lo tanto, es muy importante que la gente se informe, sepa cuál es su día y haga todo lo humanamente posible por tratar de ir ese día. Lo mismo que, por ejemplo, si ese no estás en tu comuna y estás en otra comuna, por ejemplo, de vacaciones, también puedes ir a la otra comuna y eso no significa que después vas a tener que volver para tu segunda dosis a esa comuna. Una, por ejemplo, si yo estoy en Valparaíso, tengo 71 años y me toca el día 12 de febrero, y bueno, puedo ir al lugar determinado en la comuna de Valparaíso y puedo recibir mi segunda dosis en la comuna de, por ejemplo, si yo soy de la comuna de Macul, en la comuna de Macul mi segunda dosis. Y con eso tampoco hay ningún problema. La vacuna, recordemos, es gratis para todos.
Eso es súper importante.
Incluso para aquellos que no tienen previsión.
Ya están saliendo estafas, digamos, de... No hay que pagar por la vacuna.
No, es gratis incluso si no tienes ninguna previsión. Si eres una persona, lamentablemente, indigente, que no tienes ni un tipo de protección, de todas maneras, tú puedes ir a tu comuna y recibir tu vacunación gratuitamente.
Absolutamente. Aquí no hay ISAPRE, no hay FONASA, ¿no? Aquí la persona que llegue, si le corresponde por edad, evidentemente lleve el carnet por si acaso, siempre esas cosas valen la pena.
El carnet siempre uno debiera llevarlo a todas partes.
Claro. Parece obvio, ¿eh? Pero mira, en estos tiempos mejor hay que llevar el carnet, pero con el carnet se va a poder vacunar y ahí lo que le van a dar y que hay que estar atento es que desde ese punto van a empezar a correr los plazos para la segunda dosis. Claro. Esta vacuna, la vacuna de Sinovac, y la gran mayoría, todas las que están aprobadas en el caso chileno, son con dos dosis. Entonces, que se vacune la primera vez va a implicar que se tiene que vacunar después, un mes casi después, 28 días después. Entonces ahí hay que estar atento a los números de contacto, los puntos que sean, es decir, más o menos los cálculos, para que no se pierda la trazabilidad y para que después esa doble dosis le refuerce el sistema inmune y pueda capear las peores consecuencias del coronavirus.
Ahora, Seba, importante que son dos dosis. Eso no significa que uno se pueda vacunar dos veces. Solamente en la segunda es la segunda dosis es para complementar el esquema de vacunación. O sea, si yo me vacuné con la Sinovac, después no puedo ir y además quererme vacunar con la Pfizer. Es una que tiene un esquema de vacunación que son dos dosis. Eso hay que tenerlo claro.
Y de hecho, Josefina Río, yo participé en el estudio de Oxford.
Ah, ya.
Hice la consulta, digamos, como a modo para de saber, y ellos me dijeron, mira, en verdad esto no está recomendado en ningún caso, porque no están las pruebas. Claro. Simplemente pruebas.
Claro, uno no sabe finalmente cómo puede, imagínate, después no creo que pase nada, pero tampoco no hay ningún estudio respecto a cómo podría afectar vacunarse con dos vacunas distintas. Después, ¿puedes ir acompañado a vacunarte? Si hay un adulto mayor, sí puedes, ojalá con una sola persona para que no se produzcan aglomeraciones. Y lo otro, las mujeres embarazadas, o sea, que están en periodo de lactancia, no hay estudios al respecto, por lo tanto no están consideradas, al menos en esta campaña de vacunación. Eso no quiere decir que más adelante no estén contabilizadas, pero hoy en día no hay estudios que respalden esta situación, por lo tanto no están contempladas. Bueno, hay un montón de situaciones particulares que, bueno, las personas deberán conversar con sus doctores.
Sobre todo las que son más alérgicas. Claro. La precaución que está levantada desde el gobierno es que las personas que hayan tenido episodios alérgicos serios y que puedan tener alguna vinculación con los componentes de la vacuna, tienen que estar ojo y tienen que estar atentos.
Sí. ¿Qué pasa si usted ya tuvo COVID? Bueno, se puede vacunar cumplida su cuarentena en la fecha que le corresponde.
Así lo que no puede hacer es irse a vacunar si tiene coronavirus.
No, y si tiene fiebre tampoco, no, espérese. Si usted se siente mal, tiene fiebre, tiene un cuadro, no vaya. Le van a guardar su dosis, no se preocupe. Bueno, esas son las preguntas más frecuentes. Hay un artículo bastante interesante en EMOL para que los que les interese, ahí pueden, está todos los detalles con todas estas preguntas.
Oye, y en el mundo de las vacunas, Josefina Ríos, uh-huh, hoy día fue un muy buen día para Rusia.
Uf, salvaje, hasta yo me quiero ir a vacunar a Moscú.
¿Te acuerdas que había dudas sobre esta vacuna Sputnik 5, de si funcionaba o no? Bueno, en The Lancet, que es la revista de referencia de, uh-huh, los estudios científicos, sí, pues, 91% de efectividad significa que es una vacuna tan buena como todas las otras. Sí. Y esto es un, por ejemplo, le respalda a países como Argentina, que han comprado la vacuna rusa y que incluso ahora se están ofreciendo para producirla.
Los argentinos, claro. Oye, no solamente los argentinos, también los bolivianos comienzan por estos días una campaña de vacunación masiva con la Sputnik. La verdad que son súper buenas noticias. Claro, a lo mejor se demoró un poco en llegar. Las dudas, sobre todo por la vacuna de los rusos, no era porque algo en especial contra los rusos, lo que pasa es que se demoraron mucho en justamente publicar sus estudios, los estudios que respaldaban la eficacia y la eficiencia de esta vacuna en particular. La vacuna está funcionando hace mucho tiempo, en Rusia ya llevan bastantes semanas vacunando, en Argentina también ya comenzó la vacunación, pero no existían, por lo menos a la luz pública, en los estudios que la respaldaran. Por lo tanto, eso causó una serie de especulaciones, de incertezas, de dudas respecto a esta vacuna, que hoy son descartados. The Lancet se hace cargo, publica el estudio, ya que lo haga The Lancet es de alguna manera un pasaporte de credibilidad.
Le pone el timbre.
Absolutamente le da un espaldarazo a la vacuna rusa, y la verdad que es una excelente noticia, porque también se ha convertido en una alternativa para los países en desarrollo que no han podido optar a otras vacunas como la Pfizer, como la Moderna, como la AstraZeneca o incluso como la Sinovac, que Chile tenemos bastantes dosis compradas. Por lo tanto, una muy, muy buena noticia, porque se extienden las posibilidades y porque también se abre una puerta para el mundo en desarrollo, que ya lo habíamos comentado en días anteriores, había quedado un poco atrás en esta carrera por adquirir vacunas.
Absolutamente.
Oye, y los rusos también hicieron noticia en Chile hoy día, porque
hoy día fue
Jair Jadwe, no, nunca tanto, pero el alcalde Jadwe comenzó, dijo que la comuna de Recoleta, su comuna, iba a adquirir un antiviral de origen ruso que lo iba a distribuir gratuitamente para las personas que se contagiaran de coronavirus. Una noticia que no cayó muy bien en varias organizaciones, incluso el Colegio Médico, su presidente es que Siches dijo que había que tener mucho cuidado porque estos medicamentos no contaban con estudios que los respaldaran completamente, y que, claro, si bien tenían ciertos permisos, que el ICP había dado permisos, eran para una fase súper preliminar de estudios y no para su distribución masiva.
De hecho, lo dijo el ministro de Salud, Enrique París, que contaba también con autorización, pero solo para los estudios clínicos. Y una frase de Izquierda Siches que me llamó mucho la atención. Ella dijo:
sería, oye,
creemos que es muy importante que los alcaldes y los políticos, sí, en general, particularmente quienes hoy están compitiendo, son candidatos presidenciales, sean muy cautelosos en esta materia. Ella dijo que hay que ser cuidadosos con el uso de Abifavir, entre otras cosas porque no existe lo que ya sí existe, por ejemplo, con lo que comentábamos en el caso del Sputnik, revisiones independientes de la efectividad que permitan decir este es un medicamento totalmente efectivo para el combate del COVID-19.
Oye, además ya pasó antes, ¿te acuerdas? Con la cloroxiquinina,
hidroxicloroquina, la dexametasona,
el remdesivir es el único
que hasta ahora tiene,
sí, avanzado un poco más en esta carrera, pero por eso hay que tener mucho ojo, porque también se puede caer en la desinformación, la gente puede sentir una falsa sensación de seguridad que solo complica más las cosas, así que tener ahí ojo. La bancada de la UDI obviamente tampoco perdió el tiempo y está pidiendo que la fiscalía inicie una investigación de oficio en contra del alcalde Jadwe justamente por esta situación, y también está buscando la posibilidad que se inicie también un sumario sanitario en su contra por poner en peligro a la población de Recoleta. Veremos en qué sigue esa situación. Una lástima toda esta politización de lado y lado que ha habido en torno al coronavirus, porque la verdad, como decía hoy justamente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no hay espacio para pequeñas rencillas, no es el momento.
En ningún caso.
Bueno, son las 7:23, estás en Duna.
Nada personal.
Sebastián, ya está nuestra invitada. Vamos a hablar de una situación que afecta bastante al país hoy en día. Las lluvias que azotaron a la zona centro-sur de Santiago y que afectaron en especialmente a los cultivos de uva, arándanos, ciruela, bueno, y otras frutas de la estación. Para eso vamos a hablar con la ministra de Agricultura, Emilia Undurraga. ¿Cómo está?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos de vuelta de un viaje a la quinta región para ver los daños, justamente lo que comentaba.
Estoy acá con Sebastián Rivas también.
¿Cómo está, ministra?
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien. Preguntarle, bueno, ¿cómo le fue en su viaje, ministra? ¿Qué vio? ¿Qué fue la situación que en particular más le preocupó de lo que pudo observar en su viaje?
Bueno, el fin de semana estuvimos en O'Higgins, ahora en Valparaíso, en la provincia de Los Andes y San Felipe, porque esta situación es una situación que no ha golpeado de forma pareja a todas las regiones. Entonces, en este minuto justamente nos encontramos haciendo el catastro de los daños. Y en el caso de la región de Valparaíso, se concentró ni siquiera en una provincia, en dos comunas particulares. Hay mucha uva afectada en estas dos comunas, San Esteban y Santa María. Vimos parrones caídos, vimos mucha fruta partida. La uva está en la última etapa previa a la cosecha. Y eso es un daño muy importante para los productores, y justamente estuvimos viendo distintos agricultores ahí con daño en uva, en carozo, principalmente en esta región.
Claro. Ahí es complicado, sobre todo pensando que la uva de mesa es uno de los pilares fundamentales de las exportaciones frutícolas de nuestro país, y justo en la temporada más intensa. ¿Hay alguna estimación económica de las pérdidas que puede haber significado para el sector este frente de mal tiempo, ministra?
Mira, sin duda las pérdidas son muy importantes, pero no hemos querido dar cifras aún porque es muy sensible a la localidad. Entonces, por ejemplo, en esta zona, estas dos comunas fueron muy afectadas, pero habían otras comunas aledañas donde la afectación fue mucho menor. Es muy importante, queremos acompañar a esos agricultores que lo están pasando muy mal, pero entre más precisos seamos en la información, también vamos a ser más precisos en poder llegar con esta ayuda tan necesaria para empezar en los pequeños, y ahí estábamos con INTAP justamente, con el CEREMI, con el alcalde. Es muy importante porque esta ayuda va a tener que ser integral. En O'Higgins vimos que los agricultores perdieron hasta las casas en algunas ocasiones, entonces vamos a necesitar llegar como equipo a suplir esta emergencia.
Ahora, ministra, disculpe, pensando que es un año que ha sido bastante complicado, si es que lo vemos hacia atrás, de 2020, que viene complejo por la situación de la pandemia, que también, digamos, tiene estas lluvias, ¿qué está pensando el Ministerio de Agricultura para apoyo durante el año? Porque uno podría prever que estas zonas probablemente ya vienen golpeadas y esta lluvia las vuelve a golpear de una manera bastante, bastante dura.
Casi knockout.
Sí, tal cual, Sebastián. Incluso esta zona donde venimos, en el fondo, viajando, una zona golpeada por la sequía por muchos años.
Además.
Entonces, esta temporada era una temporada que veían con mucho positivismo, era una temporada muy buena para ellos. Esta lluvia realmente ha sido un golpe al ánimo, además del golpe al negocio, digamos. Y ahí la conversación que tuvimos, porque nos juntamos con agricultores, con dirigentes, con distintas personas vinculadas a la actividad, es uno, ir en ayuda inmediata por la emergencia, y eso es una parte que tenemos que hacer, vamos a hacer con INTAP, también con los gobernadores y con el intendente, porque ahí hay también recursos regionales que quizás también vamos a poder movilizar, pero otro que es muy importante es pensar en largo plazo, porque estas acciones que estamos viendo, o estos fenómenos climáticos, cada vez se nos hacen más comunes, si no la sequía, esta lluvia, si no va a ser una helada. Ahora tenemos un gran desafío, que es pensar el sector en el largo plazo con el cambio climático que estamos viendo y cómo nos adaptamos a estas condiciones que golpean de forma muy importante a este sector que depende de las condiciones climáticas.
Y en esa línea, ¿qué teclas, qué instrumentos piensan incorporar para hacer de este sector, que es tan importante para Chile, o sea, el tema agrícola, alimentario, una de las áreas más importantes de nuestra economía y sobre todo el sector exportador? ¿Cuáles son las teclas, cuáles son los instrumentos que está evaluando el Ministerio para hacer sustentable la agricultura de ahora, desde hoy hacia adelante, ministra?
Mira, lo primero es que estamos justamente en la última etapa de consensuar con el sector público, privado y la sociedad civil una política nacional de sustentabilidad para el sector agropecuario. Y eso es muy importante porque nos ponemos de acuerdo. Muchos ministerios no dependen solamente de las políticas públicas de un ministerio, sino que de las políticas de distintos ministerios y además de la acción del sector privado y también de las universidades. Este es un desafío país. Para poder adaptarnos tenemos que involucrarnos en un camino que nos lleve a variedades que sean pertinentes con estos cambios de clima, acciones y manejos que también sean pertinentes, y también, hay que decirlo, con inversiones públicas, ya sea en infraestructura hídrica, ya sea en distintas formas para poder contener estos, por ejemplo, aluviones, si es que en alguna de las regiones así se requiere. Si tenemos que construir una infraestructura que sea resiliente a estos cambios, y la agricultura sin duda es un motor para estas regiones y queremos promoverla como tal.
Ministra, le quisiera consultar también por otra cosa que va derivada de esto y que tiene que ver con lo que dice usted, que cómo la agricultura se prepara de forma estructural para los desafíos. Un desafío bastante inmediato es el del COVID-19, y hemos visto durante el último mes, en enero en particular, que el coronavirus ha azotado bastante fuerte a zonas donde hay mucho trabajo de temporada, la región del Maule, la región de Ñuble, el Biobío, también la Araucanía. ¿Tienen como ministerio alguna estimación de cómo ha afectado el COVID-19 a los trabajadores de temporada y eventualmente qué efectos puede tener esto en la producción de los diferentes productos agrícolas?
Mira, hemos tenido un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, para poder tener una estrategia de prevención. Y en eso hemos tenido una estrategia que hemos bajado en cada una de las regiones con los gremios y con los distintos actores. Según los últimos datos que contamos, más del 63% de los contagios son a nivel social, más de hogar. No, el sector, el trabajo agrícola propiamente tal, no concentra en estas comunas un porcentaje tan elevado de los contagios.
O sea, incluso en estas comunas, lo que usted me dice, sí. Incluso en estas comunas los contagios son mayormente sociales y no en el ámbito laboral.
Exactamente. Y eso no quiere decir que no nos preocupe aunque haya un contagio. Seguimos trabajando con los CEREMI, con los distintos gremios, para poder ir previniendo, adaptando las nuevas condiciones y en el fondo trabajando con cada uno de los responsables de esta cadena que, como bien decían ustedes, finalmente depende de la alimentación de todo el país. Entonces, somos conscientes que somos una actividad esencial, estamos orgullosos de poder en el fondo considerarnos como una actividad esencial y poder alimentar a la familia, y para eso tenemos que tomar todas las precauciones, y en eso llevamos meses, conjunto con los gremios, con los distintos actores, para poder prevenir esto, porque lo primero es la salud de las personas.
Conversamos con María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. Ministra, quería preguntarle por los precios. Mucho se ha especulado sobre si va a aumentar el precio de las frutas y las verduras post el Frente Mal Tiempo, o incluso hay voces que dicen que podría bajar los precios. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Mira, estamos evaluando, también es parte importante lo que hacemos como ministerio, porque nos preocupa llegar con los mejores precios al consumidor final, y vamos a continuar monitoreando. Como bien sabes, cuando hay cambios en la oferta, hay posibilidades de que hayan variaciones en los precios, pero no nos queremos adelantar, porque Chile produce en todas las regiones, en distintos climas, entonces podemos tener en el fondo traslados de productos de un lugar a otro. Y como les comentaba en un principio, incluso los daños en las distintas regiones han sido localizados. Entonces no queremos en el fondo tener ninguna alarma al respecto hasta realmente no saber cuál es la magnitud del daño y cómo va a impactar en cada uno de los casos.
Ministra, respecto al tema de las cerezas, ¿ustedes ya dan vuelta a esa página o todavía está causando ciertos problemas en la comercialización de las cerezas chilenas en China, justo a puertas del Año Nuevo Chino, que es el momento donde más se vende este producto en ese país?
Sí, mira, seguimos preocupados y ocupados, diría yo, en esta mesa público-privada que hemos instalado ya hace más de una semana. Continuamos juntándonos todos los días, el sector público, el sector privado y distintos actores que nos están apoyando, incluido el embajador en China, para ir tomando distintas medidas que se vayan adaptando a las condiciones. Han mejorado la demanda en China, pero no estamos tranquilos porque todavía falta aumentar esa demanda para poder absorber la fruta que está en China y fruta también que va camino a China. Uh-huh. Entonces estamos y seguimos coordinados porque, como tú decías, el Año Nuevo Chino es el 12 de febrero, nos quedan todavía algunos días, estamos muy conscientes y lo que estamos focalizados hoy día es en promover, junto con el sector privado, una campaña para promover esta alimentación saludable y segura desde Chile. ¿Por qué es importante seguir en este trabajo? Porque después de las guindas vienen las otras frutas. Entonces lo que queremos es prevenir que esto en el fondo vaya a ocurrir con otras especies y creemos que esa es la línea de trabajo que tenemos que profundizar en coordinación público-privada porque es la mejor forma de salir adelante de estas situaciones tan complejas que finalmente golpean a las regiones y a las localidades de donde vienen estos productos.
Bueno, María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, queríamos agradecerle por este contacto con Nada Personal.
Que estén muy bien, Josefina, Sebastián, y aquí seguimos recorriendo los lugares, nos quedan las otras regiones todavía, mañana seguimos a los otros lugares.
Hasta luego, que tenga buen viaje entonces, pues.
Muchas gracias, ministra, gracias, que esté muy bien.
Que estén bien.
Chao. Son las 7:35, estás en Duna.
Nada Personal.
500 migrantes, Seba, serán trasladados a albergues sanitarios en Iquique, pues entraron por pasos inhabilitados.
Esta es la historia, Josefina, de... A ver, es lo que pasa en el norte del país en muchos casos. Entonces, ¿te acuerdas? Alguna vez, nosotros trabajamos juntos con Josefina, sí, Río, en ¿qué pasa? Yo alguna vez estuve en esos pasos fronterizos.
Me acuerdo.
Y es impresionante, uno se imagina la frontera. Y habitualmente quienes vivimos en Santiago tenemos la idea de este murallón gigante que es la cordillera de los Andes y que del otro lado está Argentina y es bastante claro. Bueno, en el norte no pasa nada de eso. En el norte es una planicie que si tú te descuidas un minuto, estás en territorio chileno y después estás en el territorio boliviano. Y, por ejemplo, en Colchane y zonas así, efectivamente lo que eso te genera es una vulnerabilidad porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros donde tú puedes pasar por rutas que no están habilitadas, donde, a ver, durante la última década sobre todo ha habido tránsito, por ejemplo, de autos que pasan subrepticiamente, sí. Y que en los últimos años se ha convertido lamentablemente en una ruta para la inmigración ilegal, también poniendo en riesgo a los migrantes que vienen en muchos casos pagando mucho dinero desde países, no necesariamente a veces desde Bolivia, pueden venir desde países como Venezuela o como Colombia, como es el caso de este grupo de 500 migrantes, ni más ni menos, que está ahora en el ojo de lo que está ocurriendo en Iquique.
¿Sabes lo que me llama la atención a mí, Seba? Es que el año pasado, cuando en medio de la pandemia, se hicieron muchos estudios y esta situación se advirtió. Se dijo que íbamos a tener una ola de migración bastante importante durante el 2021, justamente porque Chile, a pesar de todos los estragos que causó el COVID-19, era probablemente el país de la región que se iba a recuperar de forma más rápida y que tenía los cimientos más sólidos para hacerse cargo. Me refiero a resguardos, claro, sociales de la población. Por lo tanto, podría esto generar bastante interés desde los países vecinos para que llegara la gente. Esto se advirtió, lo dijeron no solamente estudios chilenos, sino estudios internacionales que advertían de esta situación. Se trabajó durante todo el año pasado una ley que ya llevaba varios años en el Congreso respecto a la ley de migración, justamente para estar preparados para esta situación. Finalmente la ley no se logra, se logra aprobar, pero se ingresa al Tribunal Constitucional porque según a juicio de algunos parlamentarios del Frente Amplio tenía vicios de inconstitucionalidad, cuestión que el Tribunal Constitucional acoge. Hoy no tenemos ley de migración.
No.
Y si bien yo encuentro que es fantástica la migración, yo encuentro que le ha cambiado la cara a nuestro país la migración, esta migración debe ser ordenada, sobre todo en momentos donde hay una presión migratoria tan fuerte, porque el mundo, y no solo nuestro país, está estresado. Entonces me parece que esto es una crónica que se anunció hace mucho tiempo y que por alguna razón o por todas las razones que ya conocemos, porque por la tensión política, por la polarización, porque habían también otras prioridades, no se tomaron las cartas necesarias y ahora, bueno, estamos viendo lo que sucede.
Pero, Josefina Río, lo que tú dices, estamos en el peor de los mundos porque, a ver, y esto tú se lo consultas a los expertos migratorios del área que sea. En el caso chileno, la situación es terrible porque estás con reglas que en buena parte están basadas en principios de 1974. O sea, estamos hablando de que es un mundo totalmente diferente, con otros conceptos, un mundo de guerra fría incluso, digamos, donde no se pondera. Y esto, a ver, no solamente puede generar los problemas los sectores internos que reclaman por la migración, también dejan en desprotección al migrante que viene, y eso también es muy, 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 muy complicado.
Exactamente, personas que están sin trabajo, que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, gente que está en la más completa informalidad, que el sistema no sabe bien que existen y que además son víctimas de bastantes arbitrariedades y injusticias. Personas que les arriendan una pieza donde meten a 50 personas sin baño, sin agua potable y cobrándoles las ganas. O sea, también se exponen a abusos que son inaceptables. Por lo tanto, hay que regular esta situación, y a mí lo que me llama la atención es que no se haya hecho aún, sobre todo sabiendo que esto se ve, o sea, sabiendo que el problema existía ya hace bastante tiempo, pero además nos advirtieron lo que iba a pasar este año. Y ya a pocos días de que comienza el 2021 ya lo estamos viendo, y lo estamos viendo con la peor cara, porque además es gente mucho de la cual que viene enferma con COVID en una de las regiones donde los contagios de COVID es más alta, me refiero a la región de Tarapacá, donde es la tercera región con más casos a nivel nacional, y que tampoco cuesta mucho, porque imagínate hablar de trazabilidad en ese caso.
Si no,
es imposible hablar de trazabilidad, de hacer un seguimiento de los casos. Imagínate si hay gente que no sabemos ni siquiera de dónde viene, ni siquiera sabemos qué gente que entró, porque entran de forma ilegal y absolutamente informal a nuestro país.
Absolutamente, y además lo que ocurre es que, de nuevo, es lo que tú dices, posibilidad de que esto cambie, solo muy difícil, va a venir más gente, porque además en muchos casos, como en los últimos años han ingresado muchas personas de distintas nacionalidades, son personas que tienen un contacto, tienen un familiar, un primo, un hermano, un hijo incluso, y vienen con la promesa de un futuro mejor, pero tienen estas dificultades, en muchos casos son estafados de frentón para llegar a este país, y lo que es claro es, más allá de la discusión que pueda haber sobre la nueva ley de migraciones, la actual, la institucionalidad vigente, claramente no da abasto, Josefina Ríos, para lidiar con esta realidad.
Exactamente. Bueno, son las 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, Seba, ¿te parece?
Me parece, Josefina Ríos.
Llegó el momento. Bueno, te cuento que AFP Cuprum quiere verte crecer. Por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum quiere verte crecer.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos en menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y Josefina Ríos, para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Nos vamos un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. no solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, cuenta con el recomendador de fondos para que elijas el fondo más adecuado para ti.
O sea, ¿me ayudan a decidir en qué fondo poner mi plata?
Así es, te asesoramos según tu perfil de riesgo. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, ¿no te puedo creer?
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Son las 7:45, estamos de regreso en Nada Personal de Radio Duna. Sebastián Rivas, lo anunciamos al comienzo de este programa, la figura de Jeff Bezos, creador de Amazon, la empresa que reconfiguró la forma de comprar, pero no solamente la forma de comprar, la forma de consumir contenidos, consumir bienes y la forma de, incluso te diría yo, de relacionarnos con
absolutamente
entre nosotros.
Uno se pierde lo que era Amazon. Amazon al comienzo era una librería que te vendía libros online.
Exacto, tal cual.
Y hoy día es eso. Te vende no solo libros, te vende de todo online. Todo. Es una amenaza.
Pero te vende películas, series, además son productores, o sea, están claro, absolutamente expandidos en todas las áreas donde los seres humanos nos movemos y finalmente consumimos, porque consumimos libros, pero también consumimos películas, consumimos todo, zapatillas, lápices, y esto además a nivel global, no solamente restringido a Estados Unidos, donde ahí son efectivamente
amo y señores,
pero también a nivel global. La presencia que tiene Amazon a nivel mundial es realmente impactante.
Absolutamente. Bueno, en el caso de Amazon, digamos, en Estados Unidos, es tan potente su rol, Josefina, que hace unas semanas le ofrecieron a Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, que si quería contar con la red de Amazon para distribuir las vacunas, lo podía hacer. Y no es una oferta menor, o sea, ahí no, te está involucrando
eso sí que es logística, ¿o no?
Un ejército de 800,000 trabajadores, sí, que están preocupados solamente de agarrar los paquetes hasta donde van, llegarlo en el menor tiempo posible, sí, y hacerlo mejor que la competencia, digamos, que es digamos el sello probablemente de Jeff Bezos, aunque su alcance es muchísimo más, como tú dices, que la empresa que él formó.
Es impresionante lo que ha hecho. Bueno, él anuncia hoy que dejará en algunos meses más la CEO, en el fondo la gerencia general, que un poco más que la gerencia general de Amazon, y que lo sucederá Andy Jassy. Él es un ejecutivo de Amazon que estaba a cargo de la parte de todo el negocio de la nube de Amazon.
Claro.
Y es un ejecutivo que está desde 1997 en la compañía. Recordemos que Amazon fue fundado en 1994, o sea, está desde los albores de Amazon.
No, y además, Josefina, en el caso del sucesor de Jeff Bezos, es quien estuvo involucrado en probablemente una de las partes más exitosas, como tú decías, AWS es Amazon Web Service. Andy Jassy estuvo en la creación de esta idea, y hoy día AWS es uno de los grandes jugadores a nivel del planeta en todo lo que es transmisión, almacenamiento de datos, análisis de información. Por lo tanto, mira, en estas cosas siempre uno le gusta mirar un poquito más fino, a veces se equivoca, a veces no. Pero la señal involucra que efectivamente es muy probable que Amazon esté pensando en apostar todavía más profundo a su rol global, que no es poco, digamos. Tiene presencia en muchísimos países con productos como AWS, que por ejemplo en Chile provee a muchísimas empresas del servicio de almacenamiento en la nube, entre ellas por ejemplo a La Tercera.
Ah, mira.
Sí.
Mira. Es un disclosure, dices tú.
Absolutamente.
Oye, interesante decir que a Jassy le va a tocar todo un tema no menor y complejo respecto a las leyes antimonopolio. Recordemos que no hace mucho Jeff Bezos estuvo declarando en el Congreso norteamericano justamente respecto al tema antimonopolio, y con una regulación a nivel mundial de las gigantes, de las tech, de las giant, de estas gigantes tecnológicas que están en la mira de muchos estados, de muchas naciones, sobre todo también por la cantidad de datos que manejan estas compañías. Por lo tanto, no se le viene fácil a Jassy, va a tener ahí un rol bastante importante, y probablemente ahí se vea también su muñeca y su cintura política, y cómo es capaz de moverse en un mundo que también está cambiando y que está menos tolerante a elementos que fueron muy comunes en décadas pasadas y que permitieron el crecimiento exponencial de este tipo de compañías.
Ahora, a mí lo que más me interesa, Josefina Ríos, es, evidentemente, Jeff Bezos se va a quedar en un rol ejecutivo, pero va a tener un poquito más de tiempo ahora.
Sí.
¿Qué haces tú con 200 mil millones de dólares y un poquito más de libertad? ¿Qué
es increíble, yo no sé, es que con esos niveles de plata ya es como...
200 mil millones de
dólares.
Por eso
te digo, no sé, yo con 200 mil dólares te podría decir una lista de cosas que haría.
Ahora, lo más interesante es que a Bezos se le abre una posibilidad, porque además del Washington Post,
claro,
que probablemente es como el gran emblema, la gran compra que hizo Jeff Bezos. Y,
que por amor al arte, digámoslo.
Claro, digamos, que le costó nada, 250 millones de dólares, que para Jeff Bezos es, digamos, alguien dice, sacó el banano, digamos.
Claro.
Pero a Bezos, curiosamente, uno de los frentes que, entre comillas, se le critica, dentro de lo que tú puedes criticar a alguien que ha hecho su dinero y tiene su dinero, es que, a diferencia de otros millonarios, ha sido bastante poco activo en la filantropía.
Sí.
De hecho, muy diferente a lo que ha pasado con Warren Buffett o con Bill Gates, él no ha adherido a esta lógica de donar tu fortuna o una parte
importante. Bueno, le tuvo que donar bastante mi fortuna a su ex señora, recordemos.
Bueno, eso te iba a decir, porque curiosamente la que ha aparecido como oposición es su ex esposa Mackenzie Bezos.
Claro.
Con un divorcio bastante sonado de por medio, pero Mackenzie y ha sido destacada durante este año como la referente en términos de que ella estableció toda una serie de, como una especie de empresa profesional, por decirlo así, para decidir a quién donar, cuánto donar, y se ha deshecho de buena parte de su dinero, lo que su ex esposo no ha querido hacer, digamos, hasta ahora. Entonces, va a ser interesante ver qué hace Jeff Bezos con el poco más de tiempo libre que tiene, digamos.
Lo que decía NBC hoy en su portal, adelantaba algo que decía que probablemente Bezos dijo que quería estar más involucrado en otros proyectos, por ejemplo, Earth Fund, que es esta compañía que quiere llegar a la luna, que quiere viajar de naves interespaciales. También quiere dedicarse más al Washington Post, justamente, y a una fundación que tiene, que se llama Amazon Day One Fund, un fondo.
Efectivamente.
Bueno, y ellos también Post, invierten, ¿sí? Recordemos también que invierten bastante en empresas innovadoras, actúa como capitalista ángel. Jeff Bezos, recordemos que no hace mucho invirtió en la compañía chilena de Notco, y ahí hizo una inversión bastante importante que le ha significado a la compañía dirigida por Muchnik, este chileno empresario súper creativo, que crearon toda esta línea de comida que sacan de la ecuación al animal, expandirse y ahora probablemente abrir oficinas en Estados Unidos, que ya las tiene, y abrir el mercado también en ese país, que obviamente le abre la puerta a un mercado gigante de millones de consumidores.
Y además, de todo lo que tú decías, José, yo creo que es súper interesante que va a pasar en el Washington Post, aunque Jeff Bezos no va a concretar su salida hasta el tercer trimestre de este año, según informó.
Claro.
También se va a producir este punto y las ganas de dedicarse que tiene más al Washington Post, imagino que sobre todo en el área tecnológica, uh-huh. Pero se va a producir cuando Marty Baron, el emblemático editor general, como el director del Post, va a dejar su cargo también. Entonces, ¿se verá la mano de Jeff Bezos en el Post de manera más prominente? ¿Será un factor que hará? Es interesante también para el futuro de la empresa, de las empresas privadas.
Sobre todo en una empresa como The Washington, Washington Post, donde la mano de sus sueños, de sus dueños se ha notado. Recordamos, bueno, las películas The Post, que muestran la historia de cómo la familia ex-dueña y sobre todo la mujer ahí toma las riendas de la compañía cuando muere el marido y es finalmente la que apoya y da el vamos para casos tan emblemáticos como el Watergate.
Absolutamente, el problema es que si hicieran una película de Jeff Bezos e incluyeran el divorcio tendría que ser como, no sé, mayor de 18 años,
digamos. Pero tú sabes, no sé si para todo público. Tú sabes que bueno, fue bien peleado ese divorcio, pero me contaba Enrique Javier Yávar Ferrer antes de entrar al programa que en algún momento ella no quería tanta plata y que él sí, él quería darle más y más y más. Eso podría ser un buen ejemplo para los hombres que estén pensando en divorciarse, que en el fondo también finalmente estos imperios se construyen un poco en equipo. No quiero quitarle ni un mérito a Jeff Bezos, pero probablemente también contó con el apoyo ahí de su mujer permanentemente y que le permitió también poder avanzar en esta carrera tan meteórica.
Detrás de una gran persona siempre hay
otra gran persona.
Absolutamente. Son las 7:54. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Tenemos dos minutitos, Seba, para que nos cuente en qué va el juicio contra Donald Trump.
Esto es como impeachment al día.
Ya, dale. Vamos.
Hoy día, 2 de febrero, Donald Trump están empezando a presentarse los primeros alegatos. Los managers demócratas, las personas que van a argumentar, dijeron que esto, digamos, constituye una traición como nunca antes se ha visto. Parece como teaser de película. Sí. Por su parte, los abogados de Donald Trump, que algo tienen que decir en esto.
Que son nuevos, por lo demás, porque renunciaron todo la semana pasada.
Echó a todo el equipo, entre otras cosas. A ver, al comienzo, es bien triste la historia de los abogados. Al comienzo hubo todas unas filtraciones que decían que esto tenía que ver con que no habían aceptado una de las condiciones para Trump, que era que Trump les pedía que volvieran a alegar que él de verdad ganó y que esto es un fraude y que la conspiración de Chávez y todo, digamos. Pero parece que de verdad fue el vil y cochino dinero finalmente, Josefina Ríos, el que no llegaron a acuerdo. Llegaron a ningún tipo de acuerdo.
Yeah.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa ahora es que ellos están argumentando, sus nuevos abogados, que en el fondo todas las declaraciones de Trump que podrían ser consideradas como fuera de la realidad o como incitación a la insurrección, en términos de decir que él había ganado y que había que defender eso cuando en verdad no había ganado o en verdad estaba certificado el triunfo, podrían enmarcarse dentro de sus derechos de libertad de expresión por la primera enmienda de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que todo esto son la previa para el juicio que va a venir la próxima semana, donde en este punto el gran tema que se está discutiendo es cuán rápido o cuán lento va a ser. Nadie quiere un juicio extremadamente lento. Todos quieren pasar este trago lo más rápido posible, sobre todo porque da la impresión que no va a haber voto. Pero puede haber una diferencia en términos de que hay quienes quieren llamar testigos.
¿Ya?
Y este puede ser el punto que demarque la diferencia entre un juicio, por ejemplo, que se resuelva en 10 días o que se extienda por 3 semanas como se extendió el anterior juicio a Donald Trump. ¿Quiénes podrían ser los testigos? Algunos dicen que podrían llamar al mismo Trump. ¿Te acuerdas del hombre búfalo?
El de QAnon.
Él se ofreció, dijo, yo voy feliz, testifico en contra de Trump, por supuesto.
Porque él se está tratando de librar, diciendo que él amaba a Donald Trump y que Donald Trump le dijo y que él le hacía caso porque para él era como un dios Donald Trump. Ese fue el alegato que hizo el abogado justamente del búfalo de QAnon.
Pero en el fondo, a ver, todo esto lo vamos a saber probablemente durante la semana, porque ya a partir del lunes debiera empezar el juicio a Donald Trump. ¿Qué está en juego? Vale la pena recordarlo. No está en juego particularmente ningún castigo directo actual a Trump. No lo van a mandar a la cárcel. Para eso hay otras instancias y otros tribunales. Lo que podría pasar sería que lo condenaran y que luego de la condena podría haber una votación una vez condenado.
Yeah.
que lo deje sin posibilidad de postular nuevamente a ningún cargo de elección pública en Estados Unidos. Pero para eso,
¿qué necesita? ¿Qué voto?
Mira, es bien curioso.
¿Qué quórum necesita para eso?
Para el impeachment necesita 2/3 + 1 de la Cámara de la Cámara Alta de Estados Unidos, del Senado.
Ya.
Esos son 67 de los 100 senadores.
Ya.
Se supone que hay 55 que le votarían en contra. Uh-huh. Faltan 12, se ve muy difícil que los logre.
Claro.
Ahora, si eso llegara a ocurrir, y no es para nada probable, el otro voto, ese voto que te descalifica en términos de poder volver a postular, es un voto de mayoría simple. Fíjate tú.
Ah, ay, o sea, y eso lo tendrían listo, porque en el fondo el voto dirimente es el de Kamala Harris.
Eso estaría absolutamente listo. Entonces, más bien es el primer punto. Pareciera que no va a pasar, y de hecho hay algunos senadores en ambos lados que se están empezando a mover para otra fórmula, que sería una moción de censura. Fíjate, ya. Que... es básicamente un testimonio, pero lo que dicen es que esto podría gatillar que en una eventual futura postulación de Trump, si es que quisiera hacerlo, uh-huh, alguien levantara y dijera, oiga, pero este señor...
Recuerde que tiene una moción de censura.
Incitó la insurrección.
Claro.
Digamos, y ese castigo es que no te puedes postular.
Ah, ya, o sea, no es menor,
entonces,
digamos.
Entonces, ahora, eso tendría que ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Estamos hablando
que
de
que sabemos que tiene, mayoría conservadora, o sea, por lo tanto, también podría ser un camino más intrincado.
Bueno. Pero efectivamente, eso fue todo lo que pasó hoy día, querida mía, en Impeachment al Día.
Ay, me parece. Bueno, Seba, mañana me contarás cómo sigue esta teleserie de Impeachment. Por
mañana,
ahora...
Mañana va a ser Vacuna al Día,
Vacuna al Día, efectivo. Mañana probablemente la agenda se nos va a cargar bastante al comienzo de la epopeya, como la ha bautizado el ministro París. Agradecerte, Seba, por acompañarnos este día. Lo pasé muy bien. Y nos vemos mañana, ¿o no?
Nos vemos mañana. Mañana parte la vacunación para los mayores de 90 años. Así que si usted está escuchando y es mayor, o tiene un abuelito, o tiene un papá, es el día para poner el brazo a aquellos que lo puedan hacer.
Está bien.
Hasta y vamos, quedamos.
Ya. Hasta luego. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias.
Que estén bien.
Chao.